Extremo Sur, una sintonía diferente.
Yo lo soy y no me compadezcas. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa, tras muchas promesas bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que te ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara mientras mis hermanos viven en las montañas como topos? Escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas? Yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me compadezca.
Extremo Sur, una sintonía diferente.
Vaya que es diferente, y en los líos que nos metemos con esto, ¿no? Bueno, recién comentábamos fuera del aire con los compañeros acá la carga que tiene este programa. Sabemos que del otro lado nosotros tenemos ahí siempre el datito de cuántos están enganchados a la señal. No sabemos quiénes. Si nos enteramos quiénes son es porque nos mandan un mensaje, y eso nos hace mucho bien. Nos hace mucho bien más allá de que nos digan a favor o en contra, ¿no?
Sí, los comentarios siempre son positivos.
Siempre son positivos.
Sean a favor o sean en contra.
Así es. Entre esos comentarios tenemos los de Suray, la modelo de la Escuela de Arte. Dice: nosotros somos los indios de acá, como dice León Gieco. Y nos menciona a Kusch, filósofo, sobre el que recién leímos, que exacerba el estar aquí más que el mero desear ser. Te agradezco mucho, Suray, que te hayas enganchado a la señal. Y bueno, ya vamos a charlar un poquito más de esto. Es bueno saber que del otro lado hay alguien que conoce a Kusch, ¿no? También nos dice que hablar del término aborígenes significa sin origen, así es, Suray. Y el término más apropiado, nos anota, es nativos, ¿no? Originarios, ¿no? Del lugar.
Del lugar, sí.
Así es. Recién estábamos ilustrándonos un poco sobre esto. Porque son muy contradictorias las maneras de llamar, ¿no?, a quienes fueron los originarios. Ellos se autodenominan antiguos, ¿no? Hay como una una comunión, ¿no?, de todos los pueblos en llamarse originarios. También queremos agradecerle a Luis Maciel, que está del otro lado, Dayana Maidana, Rocío Martellini, Felipe Montserrat. Gracias, Felipe, por estar ahí. Gustavo Macías, alguien que nos sigue,
fiel oyente
de Extremo Sur,
y ahora de este programa,
¿no?
Y ahora de
El Alero, exactamente.
Solo muy grande a Felipe, que fue a sacar foto en el último programa de allá de la radio el sábado pasado, y bueno, se enganchó hoy con esta otra locura radial que estamos acá, y que hace bastante tiempo no teníamos nombre, no estábamos bautizados, dirían algunos.
Así es.
Y bueno, y a lo que voy yo, de que es una rueda esto, la historia. Uh-huh. Y en este momento se está viendo como que se va más rápido, porque recordemos que hace muy poco tiempo, ahora en acá el 90, uh-huh, principio del 2000 era el Día de la Raza y los eventos que se realizaban y las carabelas que se hacían. Es decir, por eso entendamos. Que es como una contradicción, y aborigen, nativo, indio y cosas que uno... Y que la misma sociedad está ahora como que a paso agigantado, está, uh-huh, una revalorización de los nativos de nuestras tierras.
Así es.
Aunque, como decía vos, Flaco, por ahí algunos tengan más por ahí sangre de europea, pero no quita que esté la humanidad dentro, ¿no? Sobre todas las cosas, el respeto.
Claro.
Igual nos hicieron ignorar durante muchos años la real historia, ¿no? La verdadera historia, ¿no? Uh-huh. Como decíamos por ahí, creo que al principio, que siempre la historia es escrita por
los que ganan.
Y durante muchos años estuvimos creyendo otra cosa, uh-huh, lamentablemente. Algunos sí, otros no.
Sí.
Pero bueno, creo que está muy bueno sacar todo esto.
Más allá de las contradicciones que a uno le pueda generar,
sí,
¿no?
Sí, seguramente habrá gente que todo esto no le gustará.
Es verdad.
Del otro lado, ¿no?
Es verdad. Notamos también ahí en el streaming, ¿no?, que los oyentes son menos hoy. No sabemos si es exactamente por el programa que estamos haciendo, pero algo que habíamos quedado de acuerdo en esta radio, estos cuatro locos que estamos acá sentados frente a este micrófono, esta improvisada radio, ¿no? Esta improvisada radio que está dentro de una cocina, un departamentito chiquito, en donde tratamos de hacer de este programa una charla de amigos, compartir con ustedes, que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a encontrar respuestas, ¿no? Y que esas respuestas sean motores también para nuevas preguntas. El conocimiento se basa...
Unir y venir, exactamente.
Se basa esencialmente en la pregunta, claro, ¿no? No en la respuesta.
Volviendo a lo que decías hoy de que por ahí... fundiendo todo el oro no se va a volver a recuperar las vidas.
Ajá.
Aunque sea recuperar de a poco la dignidad de los pueblos, los nombres,
el reconocimiento,
sus idiomas, sus lenguas.
Uh-huh.
Sí. Es algo que no se va a recuperar las vidas, pero bueno, es volver a revivir estas culturas que por ahí algunas se han perdido, ¿no?
Es verdad.
Sí, tampoco, obviamente, no vamos a cambiar, como a mí me gustaría, el nombre
de América
por Abya Yalá.
Uh-huh.
Pero es muy bueno que se sepa esto, ¿no? Que no fuimos descubiertos, que había cultura, que había seres humanos acá y que no eran menos que el europeo, sino que
en muchos casos
aparentemente
más,
mucho más, uh-huh, mucho más desarrollados en un montón de cosas, y que este país, esta tierra hermosa que es Latinoamérica, ellos la tenían una denominación para llamarla, ¿no?, el lugar, uh-huh, donde vivían, ¿no?,
uh-huh,
que era Abya Yalá.
Uh-huh. Sergio, vos tenías ahí algo para compartir con nosotros, que es la cosmovisión.
Sí, era un poco la forma de pensar que tiene la cultura de pueblos originarios, y que coincide no solo en América Latina, sino todos los pueblos originarios,
uh-huh,
del mundo generalmente coincidían en la forma de pensar y de ver las cosas. La cosmovisión de los pueblos originarios tiene esa forma particular de ver el mundo, la vida, la naturaleza y todo lo que habita en ella. La cosmovisión de los pueblos se basa en relación armónica y holística de todos los elementos de la madre tierra, de la Pachamama, ¿no? Uh-huh. Al cual el ser humano pertenece, pero no la domina. Los pueblos indígenas o originarios tienen una concepción muy particular de la naturaleza. Todos los que habitan en ella son parte de una misma sociedad, es decir, una visión muy diferente a la occidental, a la del mundo occidental. El hombre no es más que un animal, ni más que una planta. Todos compartimos esta madre tierra. Esta concepción se manifiesta en muchas actividades sociales y productivas. Por ejemplo, la fiesta de la Pachamama, que se agradece uh-huh. a la tierra, ¿no? El pedir permiso a la madre monte para ir a cazar, el pedir perdón para ir a cazar, para comer, pedir a la madre río para que tener una buena pesca, al espíritu del viento, al sol, a la luna, entre otras. Esta cosmovisión se considera a los seres humanos como recursos naturales, seres o espíritus de la naturaleza, como miembros y actores del mismo universo sociocultural. Y existe una relación de reciprocidad entre los seres o espíritus de la naturaleza y los seres humanos. Es eso de vivir y convivir en armonía, ¿no? Que tanto se habla en estos momentos de estar más cerca de la naturaleza, de escuchar la naturaleza, de darle más importancia a nuestros instintos, a ese volver, ¿no es cierto?
Es como el dicho ese de que siempre se vuelve a los orígenes, ¿no?
Así es.
Y de a poco, de una forma indirecta, mestizos, criollos.
Sí, el contacto, estar conectado uh-huh. con
respeto, ¿no? Sobre todo, claro, a las culturas.
Estar conectado con la tierra, con el universo, con todo lo que nos moviliza, ¿no? Y no creerse superior a otros seres que habitan en este planeta, ¿no? Que lamentablemente así es como piensa el mundo occidental, ¿no? Uh-huh.
Los otros días hablábamos del papel de Estados Unidos en el cuidado ambiental. Parece que hay una alineación de ese pensamiento, ¿no? En donde no se compromete, por ejemplo, no adhiere al Tratado de Kioto. ¿Te acordás, sí, Sergio, sí, sí, que hablamos de ese tema? Bueno, Estados Unidos no adhiere al Tratado de Kioto, que es el Tratado de No Polución Ambiental. No vamos a extendernos sobre esto, pero pareciera que este comportamiento de los Estados Unidos también tiene que ver con su conceptualización del 12 de octubre. Los Estados Unidos festejan el Columbus Day, que es el día de Colón. Pareciera que, más allá de lo que nos moleste, Estados Unidos es bastante coherente en sus comportamientos,
sí, sí,
¿no? Hacia afuera y hacia adentro de su país.
Sí, sí. Bueno, tampoco nos olvidemos que nosotros, hasta hace, creo, no mucho más de 2 años, uh-huh. o 3, no recuerdo bien.
3, sí.
También festejábamos eso, ¿no?
Así es.
Por suerte, aquí cambiamos un poco la manera de pensar, o por lo menos se está tratando de cambiar la manera de pensar.
Eso tiene que
no
ver.
No justifico a Estados Unidos.
No,
si
claro.
Si me entendés, de ninguna manera.
Claro, yo me acuerdo de esas peleas en los 90 en las escuelas de Buenos Aires, del festejo del 12 de octubre como el Día de la Raza, y que me miraban todos con cara. Este está loco. Qué bueno haber parecido loco en los 90. Qué bueno haber parecido loco en los 90.
Yo calculo que vos parecías loco en los 90, en los 80, en los 70. Me parece que.
En 2013 también.
Sí, sí, sí. No,
bueno.
Eso que había parecido loco en los 90. A ver, pero viste. Ahora se considera una persona normal, no, y coherente.
La verdad es que yo no sé si alguien se puede considerar normal, no, realmente, ¿no? No sé si estoy buscando complicidad en otros, pero Yo realmente nunca me consideré normal. Espero que nadie se considere normal, así me siento un poco más acompañado. Bueno, esto que decíamos, ¿no? De los 90s, el 11 de agosto de 1994 se modifica en la Constitución el artículo 67 del inciso 15 sobre los derechos
como de los pueblos aborígenes.
De los pueblos aborígenes, ¿no? Nativos, como diría.
Nativos, sí.
Nuestra modelo
original de arte.
Y ese artículo que hace es reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, dice, garantizar el respeto de su identidad y el derecho a la educación bilingüe e intelectual, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmitible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegura su participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Esto está en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, a partir de 1994, la última reforma de la Constitución Nacional, ¿no?
Que en los últimos años la lucha se ha acrecentado.
Así es.
Ya se habla mucho más. En el 94 casi no se hablaba mucho del tema. Pero en estos últimos años sí, ya se está hablando más, se está dando más importancia y reivindicando más a los pueblos originarios, ¿no?
En esta relación de la conceptualización de los Estados Unidos y sobre estos días que nosotros nos detenemos a pensar, tal vez tenga que ver nuestro origen latino, ¿no? Esta cosa de alguna manera también heredada de Europa y en comunidad, en muchos casos, en la mayoría, por suerte, en la mayoría de los casos, con esos nativos, esos originarios, esos antiguos.
De esa resistencia, ¿no? Que hubo, que hablábamos fuera del aire, ¿no? De esto,
así es.
De esta estadística en Ecuador, en Guatemala, uh-huh. En sí. Lugares donde
esta dramatización que nosotros escuchamos recién y que compartimos con ustedes pone en evidencia realmente, ¿no?
Una resistencia, ¿no?
La resistencia y la ferocidad,
sí,
de esa,
sí, crudo.
Sí, sí, de ese avance sobre las culturas de Latinoamérica, ¿no?
Fíjate que nosotros, Argentina, si vos mirás los pueblos, los países latinoamericanos, yo creo que Argentina es uno de los pueblos más europeizados, sí. Uh-huh. Porque otros pueblos latinoamericanos, México, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil,
sí,
han defendido mucho su cultura y sus raíces. Uh-huh. Y nosotros, como argentinos, tuvimos una etapa que yo creo que era todo lo contrario, ¿no?
Sí.
Era todo lo mejor, estaba mirando a Europa.
Uh-huh.
Mirando a Europa era lo mejor, o sea, y yo creo que cuando veías una persona de algún pueblo originario era como que hasta se trataba despectivamente, ¿no?
Sí,
en todos los ámbitos,
sí, sí,
sociales, ¿no es,
sí,
cierto?
Sí.
Yo creo que me da vergüenza decir eso como argentino,
uh-huh,
¿no? Pero creo que es una realidad. Por ahí estoy equivocado, no sé.
No, yo también siento lo mismo.
Claro, pienso de esa manera.
Es un pensamiento que viene de los tatarabuelos, de los abuelos, porque como
sí,
lo dramatizaban, ¿no? De que viene de,
sí,
de
herencia
o de alguna persona que por ahí lo dijo y quedó en el vocabulario, ¿no? En el común.
Claro, Araganes, ese inculcar de cosas que tuvimos durante muchos años,
uh-huh,
que bueno, que había, que lo mejor venía afuera siempre, uh-huh, ¿viste? Y desconocer totalmente nuestras raíces, más allá de que seamos pueblos de distintas étnicos, clases,
sí,
étnicas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero creo que somos un pueblo con... Si bien tenemos muchas raíces culturales, yo creo que recién ahora estamos despertando a todo eso.
Yo quiero invitarlos a los que nos están escuchando que visiten la Escuela de Arte la semana próxima. Hay una muestra de cerámica. Carmiña, la profesora de cerámica, ha montado una muestra con sus alumnos en el hall central de la escuela. Yo los invito a que vayan a ver esa muestra. Eso es herencia también. Eso es herencia de nuestros antiguos, eso es herencia de nuestros nativos, ¿no? Por supuesto que hay intervenciones sobre esa cultura, ¿no? Y que no se encuentra solamente las piezas que podrían acercarse a esa estética, ¿no?, de los pueblos nativos, pero vayan a verla porque es realmente muy enriquecedora. Trabajos realmente extraordinarios. Hablábamos de Estados Unidos, de esta diferencia que tenemos, tendrá que ver con esta raíz anglosajona, ¿no? No sé, un amigo mío decía: los hijos de los piratas siguen siendo piratas. Y de alguna manera Estados Unidos, cada vez que se mueve, que no para de moverse, ¿no?, demuestra que de alguna manera
mantiene vivo esa
idea de que los hijos de los piratas siguen siendo piratas, ¿no?
Es como
aunque esto parece que no se hereda, ¿viste? ¿No? Esto de que el malo es malo, pero los hijos no por eso heredan la maldad. Pero en el caso de Estados Unidos le hace mucho honor a sus orígenes, ¿no?
Sí, sí.
Es como esto de lo que hablábamos hoy, que decías de esto del latino, de la resistencia, y también es bueno esto que se hereda también de la cultura de Estados Unidos, ¿no? De los anglosajones.
Uh-huh. Sí, me hicieron acordar a no solo invasiones bélicas o terrestres, claro, sino las invasiones culturales también, ¿no? Y me hicieron recordar a algo que está por venir ahora en estos momentos, que es el Halloween.
Ajá.
El Halloween. Uh-huh. Me molesta mucho el Halloween. Hemos discutido así con personas de eso, ese tema, y bueno, algunos están de acuerdo, como que bueno, es una cosa más. No es una cosa más para mí.
No.
Es una invasión cultural terrible.
Una forma de conquista.
Aparte de lo que significa el Halloween, que no es muy buena onda.
No.
El significado, el trasfondo del Halloween, que es matanza, que es... ¿Entendés? Entonces, ¿por qué nos están metiendo a nosotros? Obviamente es un hecho comercial.
Claro.
Netamente comercial, que siempre hay algunos que aprovechan estas cosas, ¿no?
Mm.
Para sacar sus réditos, pero realmente es terrible ver los chicos festejando algo que no tiene nada que ver con nuestra cultura.
Sí, sí.
Y gente por ahí de nuestro pueblo, que bueno, por ahí me hago cargo de lo que digo, que gente que son tradicionalistas y que están atrás de las tradiciones y todas esas cosas, y que vos ves que por ahí sus
sucumben ante
esto. Están festejando el Halloween, ¿entendés?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Yo hace un par de años que vengo viendo eso y me duele, la verdad que me duele mucho esas cosas. No tendría que pasar, realmente. ¿Por qué no se festeja cuando en junio se festeja la Pachamama, por ejemplo? ¿Por qué no vamos a hacer el ritual de la Pachamama y agradecer a la tierra de poder estar acá, de poder estar en armonía con el universo, con los árboles, con los animales, agradecer todo lo que la tierra nos da? ¿No te parece que eso es importante?
Claro que sí.
¿Entendés? ¿Por qué eso no lo podemos volver popular y ese todo ese dar que nos da la tierra, agradecérselo, ¿no es cierto? No, tenemos que festejar el Halloween.
Sí, 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 sí. Hay una serie de un investigador estadounidense, que es Cosmos.
Carl Sagan. Sí, una serie de los años 80, si no me falla la memoria,
por ahí.
Fines de 70, principios de los 80, una cosa así. Interesantísima.
Sí, principios de los 80 es.
Sí.
Sí. Me acuerdo que algo de lo que más me impactó de esa serie es cuando Carl Sagan dice: de lo mismo que está hecho el árbol, estamos hechos nosotros. La misma composición lo mismo que compone un árbol está en nosotros. Somos la misma materia.
Un científico.
Un científico.
Un científico.
Exactamente.
Prácticamente compartiendo el pensamiento de los pueblos originarios. De todo el mundo, no solo de
acá. No solo de acá.
De acá.
No solo de acá. Porque aparte, eso, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Esto de que el pensamiento en relación a la naturaleza es universal en los pueblos nativos originales.
Claro,
¿no?
Claro.
Originarios. Esto es algo a tener en cuenta que muchas veces parece que es una obsesión de los pueblos latinoamericanos, ¿no?
No,
y todos los pueblos tienen ese origen.
Sí, sí,
y
sí.
Todos tienen el mismo origen. Es decir, su cadena de ADN está emparentada directamente con la del árbol que plantan y del cual sacan sus frutos para,
sí, los, animales.
¿No? Los animales, las plantas,
la Así tierra, que, la luna, sí. El sol, todo lo que es movimiento universal.
Así es. Vamos a escuchar un tema que es este de lo canta Cecilia Todd, no sé si es ella, Cecilia Todd, que se titula El norte es una quimera.
Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de tierra pavo. Si el norte es una quimera, qué atrocidad. Dicen que allá se vive como un pachá. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de riapavos. Y el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero, que si allá lavaba platos, dice aquí que era platero. Y el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que allá se vive como un pachá. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero, que si allá lavaba platos, dice aquí que era platero. Y el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Pa' Nueva York, lo juro por San Andrés, no me gusta hablar inglés ni montar en ascensor. Y el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que allá se vive como un pachá. No vuelvo pa' Nueva York, lo juro por San Andrés, no me gusta hablar inglés ni montar en ascensor. Y el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que allá se vive como un pachá. Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor.
Extremo Sur, una sintonía diferente.
amanecí a Gentil Carán con los amigos de la Indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. Anochecí a Gentil Carán con los amigos que entre la Indiada tengo, y fui feliz, grata experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, que jamás lo olvidaré.
Sur, desde San Antonio de Areco, a través de la web.
Acabamos de escuchar a Iorio, allá en Tilcara, después de Cecilia Todd, El Norte es una Quimera. Y vamos a ir cerrando este programa con algunos datos más, datos que por ahí nos ayudan a terminar de armar este mapita que proponemos a nuestros oyentes, que tiene que ver con los orígenes de estos que estuvimos hablando durante el programa, ¿no? Las primeras tribus de cazadores de origen asiático llegaron a América a través del estrecho de Bering hace unos 30.000 años aproximadamente, en tanto que su arribo al actual territorio argentino se considera producto de migraciones internas ocurridas hace 18.000 años. Recién hablábamos de Colón, que se había avivado, ¿no?, que la tierra era redonda, plantando un huevo, ¿no? Eso sí, que nos contaban en la escuela, ¿no? Cuando ya los griegos hablaban de la redondez de la tierra, la demostraron clavando una caña en el piso y haciendo caminar un ñato de un punto a otro para medir la distancia y sacar a través del ángulo, ¿no?, saber si era circular o no.
Es tan loco. Y en un momento hasta pensaban que era plana la tierra, ¿no?
Sí, sí. Bueno, estos pueblos se asentaron básicamente en dos regiones, la montaña y la llanura. Con respecto al primer hábitat, los testimonios más antiguos con que se cuenta son los rastros de núcleos de poblaciones que datan de hace 8.000 años en Ayamapatín, provincia de Córdoba, en Intihuasi, provincia de San Luis. Vestigios hay también de otra cultura antigua en Tafí, provincia del Tucumán, de pueblos que trabajan la piedra y la cerámica. Más reciente resulta la civilización de La Aguada, territorio comprendido por las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, cuyos pobladores se dedicaban al cultivo del maíz y al trabajo en bronce, y cuyo desarrollo se ubica entre los años 800. En cuanto a los asentamientos de llanura, se registra la presencia en Tandil, provincia de Buenos Aires, de aproximadamente 6.000 años de antigüedad, cuyos habitantes trabajaban la piedra y la cerámica. En el litoral, iguales vestigios dan cuenta de la llamada cultura del Alto Paraná, de la misma data, 6.000 años. En el extremo sur,
¿no? En el extremo sur. Muy bien.
Y los canales fueguinos, se considera la llegada de los primeros hombres hace 6.000 años, los que habitaban en viviendas circulares semienterradas, vivían de la caza y la pesca, empleaban botes y arpones para la caza de mamíferos marinos y recolectaban moluscos. Con la llegada de los conquistadores españoles, los pueblos vieron truncadas sus posibilidades de desarrollo cultural. Creían en la tierra sin mal, una suerte de paraíso perdido al cual regresarían algún día.
Qué increíble,
una,
¿no?
Cosa,
es locos, tanta gente en América y tantos años y solamente 200, 300 años para destruir
todo,
para todo. Destruir todo, para destruir toda esa cultura, para destruir. Es impensable, es una cosa muy
realmente,
loca, ¿no?
Realmente, cuando se dice no, los aborígenes o originarios o nativos o antiguos de América, no tenían nada, no había arte, no había. Cuando llegamos a 30.000 años de la primera llegada por el estrecho de Bering de los cazadores de origen asiático, ahí nos damos cuenta que lo que destruyeron fue mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Una acumulación de cultura de muchísimos miles de años, de la cual quedó ni vestigio quedó.
No.
Yo tuve la suerte, tengo familia, tengo a mi hermana Lidia, que si estás escuchando, Lidia, allá en Ushuaia con sus hijos y sus nietos, hace mucho tiempo se fue a Ushuaia, tuve la oportunidad de estar dos o tres veces en Ushuaia y prometo que voy a volver.
¿Me lleva?
¿Cómo no? La primera vez que fui a Ushuaia me llevaron al Parque Nacional La Pataya y al Lago Negro y me llevaron al último punto austral del continente americano, que es una bahía en donde cuando uno empieza a caminar por esa bahía se da cuenta que está pisando algo que es realmente extraño, porque suena debajo de las suelas, y cuando llega a la orilla del agua se da cuenta que son cholgas de las cuales se alimentaban los zonas.
Claro.
Llegaban ahí, levantaban las cholgas, comían y tiraban las cáscaras, y entonces ponían las cáscaras en el piso, entonces se había hecho un colchón de cáscaras de cholgas que tenía cientos y cientos de años. En el último punto austral de la América, en el extremo sur, ¿no? En el extremo sur. Y cuando vi eso y sentí eso en mis pies, realmente no podía creer que estuviese parado sobre tanta historia de esos originarios. Y cuando me doy vuelta, veo un alero. Un alero, como se llama este programa, y no es coincidencia todo esto, tengo que ser sincero, un alero en el que se veía una sombra gris clara de una textura perfecta, y cuando subo hasta el alero, pues se podía subir, no sé ahora, pero en ese momento sí se podía subir, era una capa de hollín que se había acumulado sobre la piedra de los fuegos que hacían los zonas para calentarse en los momentos de nevada.
Claro.
Vivían en ese alero y se había hecho esa capa de hollín,
sí,
de
sí,
los
sí,
fuegos
sí,
de lengas, ¿no? Si uno llega a esos lugares, como me pasó también en Córdoba,
con los comechingones también, los aleros de la montaña, ajá, que ve los morteros.
Claro, si uno no se conmueve ante eso, sí, realmente es porque tiene un corazón de piedra impenetrable, ¿no? Es porque está...
O en los Cerros Colorados.
En los Cerros Colorados. Bueno, ahí a mí me pasó...
De las manos.
¡Oh, Dios mío!
Mismo en Santiago del Estero también.
Si esto no tiene valor, ¿qué puede tener valor, no? Precio puede tener cualquier cosa. Precio puede tener cualquier cosa. Pero valor es muy difícil, ¿no? Encontrar cosas con tanto valor, con tanta profundidad cultural, con tanta historia... Y no hacerse cargo de esto es realmente increíble, ¿no? Yo creo que el pueblo argentino a la par, se está poniendo a la par del pueblo latinoamericano en general, que tiene un respeto un poco más profundo que nosotros, los argentinos,
que sí,
sobre esas culturas. Esperemos que sigamos creciendo en ese sentido.
Y como decíamos en otro programa... Qué mal que existan las fronteras, ¿no?
Qué mal que existan las fronteras.
Qué mal que existan las fronteras. Sí.
Algo que nos prometimos en este programa es justamente no buscar fronteras, sino, si nos encontramos con alguna de ellas, tratar de derribarlas, ¿no?
Sí. Es decir,
las fronteras impiden la comunicación, cierran caminos, privatizan tierras, ¿no? Le ponen nombre y apellido, tienen dueños. Y los dueños a través de papeles, no a través de méritos, ¿no?
Sí, sí. Explotan casi gratuitamente lugares.
Lo que pasa en Chile, ¿no? Lo que está pasando en Chile, y que también una sociedad que por ahí tiene mucha cantidad de aborígenes, pero que sufre esto de los mapuches,
hay mucho movimiento en Chile.
Se adueñan de tierras que son...
Reivindicar a los mapuches.
De cientos de años de los mapuches. Y bueno, ellos... En un punto también... a Chile también le cuesta un poco más, creo que en todo lo demás Latinoamérica. Por ahí Argentina está como un poco más de conciencia. En Chile como que me parece que cuesta un poco más. Son pocos los que siguen gobernando también por ancestros, por... gente de otros colonos, de otros lados, de otras partes de Europa, pero siguen haciendo lo mismo, ¿no? Porque adueñándose, dándole pedazos de parcelas, ¿no? Sacándole...
Bueno, sucedió también en este país, en otro país pasó también.
Sí, Chaco, Formosa.
Sí, y la Patagonia también.
La Patagonia, el norte, sí. Y bueno, Latinoamérica, conciencia.
Sí,
conciencia Latinoamérica.
Sobre todo lo que tratamos de hacer es que estas cosas no se nieguen. Sabemos, claro, que por ahí no es un programa muy simpático el de hoy, y de alguna manera podemos adivinarlo, ¿no? Que no es muy simpático. Pero,
bueno,
pero si algo no renunciamos,
hablar de estas cosas.
Sí, si algo no renunciamos es hacer la
personas, ¿no?
Es hacer la radio que queremos.
Sí. Y como para cerrar el programa, ¿por qué no nos informamos un poquito del registro actual del INAE sobre los pueblos originarios, cómo están actualmente. Desparramados en nuestro país, ¿no? Así que,
sí,
a ver si nos...
En Buenos Aires tenemos Tupí Guaraní, que son emigrados, Tobas y Mapuche. En Catamarca, Diaguitas y Calchaquíes. En Chaco, Toba, Mocoví y Huichí. En Chubut, Tehuelche, Mapuche... Tehuelche Mapuche, que es un mestizaje. En Formosa, Pilagá, Huichi y Toba. En Jujuy, Colla, Atacama, Purmamarca, Guaraní, Colla, que también es un mestizaje. Humahuaca, Chiriguano, Yalas, según registro proveniente de la oficina indígena de Jujuy. Chiriguano, Chané, que también es otro mestizaje, casi igual que el anterior, y Guaraní. La Pampa, Ranqueles. En Mendoza, Huarpes, Pehuenches o Mapuche. Misiones, Guaraníes. En Neuquén, Mapuches. En Río Negro, Mapuches. En Salta, Colla, Huichi, Diaguita, Calchaquí, Lule, Chane Guaraní, que es un mestizaje, Guaraní, Corotes, Ociolas, Aba Guaraní, Tupí Guaraní, Colla Sumahuaca, Tobas, Guaraníes, Chiriguanos y Chiriguanos Tapiapé. En San Juan, Huarpes. En Santa Fe, Tobas y Mocovíes. En Santiago del Estero, Tonocote, Zuritas, en Tierra del Fuego, Onas y Shekelman, y en Tucumán, Diaguitas y Calchaquí.
Ese es un registro actual de la población indígena.
De los pueblos originarios registrados en el INAI actualizado, ¿no?
Fíjate que no hay registro de los Pampas.
No.
Que era también este.
Bueno, los Pampas me parece que fueron los primeros que la ligaron.
Claro, ¿no? Sí, en la campaña del desierto, ¿no?
Así es.
Bueno, el mail, guión medio, Flaco.
Guión medio, exacto.
Así que bueno, el mail sería extremo guión medio sur arroba gmail.com por si quieren preguntar algo o si quieren hacer algún apunte, alguna información, tirarnos acerca de este tema. Y nada, y desde ya invitarlos a que sigan corriendo la bola, corriendo la voz de que este programa va los miércoles, repite los viernes.
Sí,
pero
no sé si vamos a repetir, a no ser que haya pedidos, ¿no?, para la repetición del programa, pero vamos a tener en cuenta un poco las solicitudes también de los oyentes, porque en las últimas repeticiones no teníamos tampoco mucha repercusión. Y
así que vamos a estar los miércoles por ahí, no,
en vivo, y por ahí sacamos otro programa en vivo más en el curso de la semana, por el sábado, vamos a ver qué hacemos.
Estamos. Así que bueno, invitamos a que nos agreguen en Facebook, Extremo Sur o Extremo Sur Fan,
sí,
y que agenden la página web, que es barrejo.caster.fm, en la cual pueden escucharlos con muy buena calidad. Y recuerden de que esta es una radio solamente digital y en la web. Y que bueno, si en algo hay que mejorar, estaría bueno de que nos hagan llegar sus comentarios, y bueno, si también les gustó, o saludos, o algún que otro tema que le haya gustado, que quieran por ahí los nombres, o que quieran recomendar. Recordemos que estamos en este programa, que bueno, ya tenemos nombre, Flaco.
Así es, El Alero.
El Alero, ¿no, Sergio?
El Alero para refugiarse, así es. Para compartir con todos los amigos y hacer un intercambio de ideas y bueno, escuchar y ser escuchados, ¿no?
Así es. Nos vamos a despedir con un tema que es de los Trovadores, El Árbol Ya Fue Plantado, y vaya que tiene significado esto de nuestro despegue de lo que alguna vez llamábamos Madre Patria, ¿no?
Sí.
Gracias, Camila, por estar ahí, atenta. Gracias, Luguita, gracias, Sergio. Nos encontramos el próximo miércoles.
Gracias a usted, señor director. Y bueno, un abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias por estar por el otro lado. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo miércoles.
El próximo miércoles.
Chao, gente. Chao, Sergio. Chao, Flaco. Chao, Macami.
Si subes para Asunción, pregunta al señor Virrey si puedo plantar un árbol para mirarlo crecer en el río de la Plata. Quiero plantar un laurel por el río que bajaba la carabela, se fue por debajo de los pájaros y por encima del pez. El virrey no da permiso para plantar el laurel. Pom, 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 pom. El árbol ya fue plantado sin permiso del virrey. Estuvo lleno de pájaros y se hizo grande el laurel.
Estuve esperando un año, pero se pasaron 10.
Pom, 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 pom. Usted me pidió permiso y yo le pedí al virrey. El virrey escribió a España para preguntarle al rey.
El rey preguntó a la reina si plantaban el laurel. Plum, plum, el laurel volaba pájaros, laurel, laurel, laurelé. Sin el permiso de España, laurel, laurel, laurelé. Que se tire abajo el árbol si crece a espaldas del rey. Con el árbol en las manos estoy cantándole a usted. Sin el permiso de España, con guitarra de laurel. Todo el río de la Plata canta laurel.